Sea usted bienvenido a esta segunda hora de transmisión de Metrópoli al Día. La información de lo que se ha generado en este martes 17 de marzo de 2026, un martes en el que muchos están iniciando en realidad su semana laboral. Esperamos que hayan tenido un estupendo puente y, aunque corta, que sea también muy fructífera para cada uno de ustedes. Vamos con el resumen en materia nacional. Presenta la Secretaría de Gobernación el Plan B de Reforma Electoral de la presidenta Sheinbaum. Propone reducir presupuestos a congresos estatales, el Senado y organismos electorales.
En el caso de los congresos locales, el tope presupuestal se hace del 0.7% del presupuesto de egresos de cada entidad.
Llega Plan B al Senado. Ignacio Mier afirma que no habrá fast track, pero que sería aprobado antes de la Semana Santa.
Pasará a discusión en comisiones y después 24 horas conforme al procedimiento.
No lo hay.
Maestros de la CENTE inician paro nacional de 72 horas. Realizarán manifestaciones en Oaxaca y prevén instalar un plantón en la Ciudad de México. Servando Gómez Martínez, alias La Tuta, fundador de la familia michoacana, se declaró no culpable de los cargos de narcotráfico que se le imputan al comparecer en la Corte del Distrito Este de Nueva York, en Brooklyn. Incendio en la refinería Olmeca en Dos Bocas, Tabasco, deja 5 muertos. Saludo a mi compañero Edgar Flores Maciel con información de inseguridad. Mi estimado Edgar, ¿cómo estás? Bienvenido. Buenas tardes de nueva cuenta.
Gracias, Mercedes. Muy buenas tardes también para ti y para el auditorio de nueva cuenta. Bueno, antes de entrar en materia de lo más relevante que ha ocurrido en temas de violencia en la zona metropolitana de Guadalajara, déjame comentarte que hoy tuvimos oportunidad de tener una entrevista, aunque breve, pero lo suficientemente concisa para saber qué está pasando o qué va a pasar con esta serie de apoyos que había anunciado el gobierno de Jalisco para todas aquellas personas que resultaron afectadas luego de esta jornada violenta del pasado 22 de febrero, conocido ya como Domingo Negro en Jalisco. Recordarán ustedes que la semana pasada dábamos cuenta de que la Fiscalía del Estado había revelado que en cuanto a denuncias iban ya 34 por negocios que habían sufrido algún tipo de afectación directa. Cuando hablo de afectación directa, Mercedes, me refiero a aquellos negocios que fueron incendiados, saqueados o vandalizados durante esta jornada, este Domingo Negro en el estado de Jalisco, tanto en la zona metropolitana como en el interior del estado, ¿eh? Pero bueno, hoy se da otra cifra distinta y es muy por encima de lo que había anunciado la Fiscalía de Jalisco, pero déjeme le explico que esta tiene una lógica. Hoy Cindy Blanco, titular de la Secretaría de Desarrollo Económico del Gobierno del Estado, reveló que en un preregistro que se hizo, se habilitó un preregistro para dar celeridad y que tuvieran más acceso a estos apoyos de una manera más rápida y más eficaz, ya suman hasta el día de hoy 701 preregistros de negocios que resultaron afectados. Pero déjeme decirle un tema importante, no es que sean 701 negocios vandalizados, saqueados o incendiados. El objetivo que se planteó la autoridad es que también se ofrecerán apoyos económicos que van desde los 30,000 y hasta los 100,000 pesos, con una bolsa total de 8 millones de pesos, para aquellos negocios que se vieron afectados de manera colateral o indirecta. ¿A qué me refiero? Bueno, pues aquellos negocios que tuvieron que bajar cortina, que tuvieron que parar operaciones y que esto, por supuesto, les trajo una merma importante en su producción, en su venta e inclusive en la propia nómina. El apoyo va a ser, insisto, desde los 30,000 hasta los 100,000 pesos, pero el registro ya oficial abre mañana. Entonces, pues estos 71 negocios que ya se preregistraron, esta cifra podría aumentar mucho más durante las primeras horas de este miércoles, que es cuando ya abre el registro oficial. Si te parece, vamos a escuchar lo que declaró hoy la titular de la Secretaría de Desarrollo Económico del Gobierno de Jalisco, Cindy Blanco.
De momento inicial tenemos una bolsa de crédito de 50 millones de pesos dedicada al interior del estado, una bolsa para todo el estado del interior y área metropolitana por 1.250 millones de pesos, esto es en modalidad de crédito. En modalidad de subsidio, donde los tickets van entre 30,000 hasta 100,000 pesos, tenemos una bolsa inicial, y enfatizo inicial, de 8 millones de pesos.
Bueno, pues ya lo escuché usted, son créditos que además a los que además van a tener acceso los diferentes negocios, adicional al subsidio que ese se va a entregar pues literalmente a fondo perdido. Es lo que prevalece en torno a esta entrega de apoyos. No hay una fecha estimada de cuándo ya van a estar erogando esas cantidades a los negocios afectados. El registro, insisto, oficial inicia ya mañana miércoles 18 de marzo. Y ahora sí, Mercedes, entrando en materia de inseguridad, déjeme contarle una historia muy lamentable, pero también muy preocupante, que ocurrió ayer en la colonia de Santa Margarita del municipio de Zapopan, y que seguro estoy, Mercedes, ojalá que así sea, deberá de ponernos a repensar cómo reaccionamos ante situaciones adversas, ante provocaciones, ante pues riñas o discusiones, porque pues ayer allá en la avenida Santa Margarita, cruce con Santana, una cuadra abajo del periférico, un hombre recibió un balazo en la espalda de parte de uno de sus vecinos. ¿Y sabe por qué? Únicamente por el pleito que derivó por un cajón de estacionamiento. Así como lo escucha, ni siquiera un cajón, un lugar en la vía pública para estacionarse, fue el motivo inicial de la discusión. Este agresivo sujeto saca un arma, comienza a hacer detonaciones, y una de las balas hace blanco en su vecino con el que estaba discutiendo, un hombre de 31 años, que todavía pues alcanzó a subir a su motocicleta, fue a dar hasta la clínica 53 del IMSS, ubicada ahí en el centro de Zapopan, y ahí fue donde fue ingresado luego de llegar pidiendo ayuda. La víctima presentó un balazo a la altura del hombro, lesión que lo dejó en estado regular de salud, y cuando autoridades se entrevistaron con él, confirmó los hechos, que efectivamente el agresor fue su vecino, porque habían discutido por un lugar de estacionamiento. Ninguno quería ceder para poder colocar el vehículo, y este fue motivo suficiente para que pues ese sujeto le disparara, con lo que pudo haber derivado esto, que por fortuna no fue, pues una tragedia o un desenlace funesto. Ya las autoridades se encuentran en la búsqueda del agresor. La buena noticia es que está plenamente identificado, y esto podría ayudar para que las investigaciones a la brevedad puedan derivar también en la captura de este agresivo sujeto. Luego también comentarles que en la colonia Miramar, también del municipio de Zapopan, sobre la calle Puerto Alvarado, el cruce con Puerto Chamela, vecinos hicieron el reporte 911 pidiendo una ambulancia debido a que un hombre estaba en el suelo casi a mitad de la rúa pidiendo auxilio. Cuando llegan policías y paramédicos, se percatan que es un hombre de aproximadamente 50 años de edad, el cual desde hace varios años vivía con una discapacidad motriz tras haber sufrido la amputación de ambas piernas, y en una pues riña marital, en una pelea, una discusión entre pareja, la mujer terminó apuñalándolo en el brazo. La víctima dice que no sabe si fueron unas tijeras, un cuchillo, una navaja, pero de pronto la mujer pues lo atacó y posiblemente escapó del lugar. No fue evidentemente localizado en el sitio cuando llegaron las autoridades. El hombre fue reportado estable, se requirió su traslado hasta un puesto de socorros para la sutura de la herida que presentó en el brazo izquierdo, pero bueno, pues también a repensar cómo es que discutimos en pareja, cómo solucionamos las cosas, porque pues esto también pudo haber derivado, Meche, en una auténtica tragedia. Y finalmente comentarles de un cuerpo que fue encontrado en la colonia La Coyotera del municipio de San Pedro Tlaquepaque. La víctima fue un hombre de aproximadamente 30 a 35 años de edad, que fue visto por un vecino de la zona tirado en un lote baldío y con huellas de violencia. Cuando llegan las autoridades, así como los servicios médicos del municipio, se confirmó que este hombre, aparentemente de acuerdo a la valoración de los paramédicos, falleció luego de recibir una brutal golpiza. Presentaba contusiones en el cráneo, en el rostro, así como en varias partes del cuerpo. Tenía algunas horas ya de evolución cadavérica, sin que se tenga hasta el momento dato alguno de los causantes. Este hombre fue llevado al anfiteatro metropolitano en calidad de no identificado para continuar con el protocolo legal. Por lo pronto, Meche, es lo más relevante en materia de seguridad.
Te agradezco enormemente, Edgar, y que tengas una muy buena noche.
Igualmente para todos, muy buenas noches.
Que estés muy bien. Permítame leer algo de la comunicación que usted nos ha hecho llegar. Aquí en San Andrés tiene meses, entre más cara, más apestosa y puerca. Aquí por Te San Jacinto, Gustavo, y si compro de garrafón para trastes, frutas y verduras, Rosa Tapia. Hola, buenas tardes. Si ustedes como medio de comunicación no nos pueden apoyar más, queremos que dé la cara el director del CIAPA y el gobernador. ¿O qué hacemos? ¿O ya no pagamos los recibos? Bueno, pues nuestra obligación como medio es seguir consignando efectivamente pues las penurias, porque no le puedo decir de otra manera, que se están sufriendo en algunas colonias efectivamente con el tema del agua, y buscar que la autoridad reaccione, porque, digo, los diferentes medios de comunicación hemos dado cuenta efectivamente de lo que está sucediendo, la problemática que tiene el CIAPO en este momento y lo que está afectando a la ciudadanía. Entonces, ese es nuestro deber, informar, y esperamos, por supuesto, que las autoridades dimensionen qué es lo que está sucediendo. No se trata de una persona, ni de dos, ni de tres. No se trata de que en 5 minutos tienes el agua muy sucia y luego ya después todo el día te llega limpia, nítida, transparente. O sea, la problemática es grande, la problemática es fuerte, entonces lo seguiremos consignando, no quitar el dedo del renglón. Buena tarde. No hay que hacer leña del árbol caído. CIAPA y también el IPEJAL han sido y siguen siendo cajas chicas del gobierno del estado y no apoyan. ¿Dónde están legisladores para crear una ley que permita grabar las fincas de los que no pagan el agua con adeudos de hasta 20 años atrás? Y no les interesa ver esos adeudos. Gracias, señor López. También por aquí tenemos, buenas tardes, ¿qué te parece las letras barriles de San Andrés? Ay, no entendí. Soy Genaro Romo Vital. Pues no sé a qué se refiere, señor Genaro Romo Vital, porque me mandó una imagen que no puedo descargar, entonces no estoy entendiendo cuál es el concepto o qué es lo que me pregunta o lo que me afirma. También nos dicen, Edgardo Morales, ¿sabes si alguno de los presidentes municipales ha expuesto su posición en cuanto al agua sucia y pestilente? Porque si no me equivoco, ese es uno de los caminos legales para que se mejore el surtido del agua a la ciudadanía. Al Poder Judicial le toca cuestionar al CIAPA, pero estoy viendo muy desentendidos a los presidentes y equipos por hacer su trabajo. Nos dicen, quiero preguntar acerca de lo que dijo el gobernador, que iban a funcionar todas las tarjetas y no ha puesto los módulos. Yo fui a la de Tetlán para solicitar la tarjeta del 50%. Muchas gracias, saludos. A ver, Yolanda, fue para la de la tarjeta única, porque acuérdese que, bueno, si usted todavía tenía o tiene todavía la tarjeta de Yo Jalisco Apoyo al Transporte, puede seguirla utilizando. Y métase a la página de TISA. TISA es la que maneja estas otras tarjetas previas a la de la tarjeta única, para que pueda encontrar el módulo donde la pueda usted recargar y seguir usando. Tenemos que hacer una pausa, ciertamente, y ya volvemos. El plan B de la reforma electoral sigue generando opiniones encontradas, sigue generando debate. Fue de hecho ya presentado esta mañana. Entiendo que iba a llegar al Senado de la República. No sé si ya llegó, pero bueno, el plan de la reforma electoral de la presidenta Sheinbaum, a reserva de lo que por supuesto mi compañero Arturo García Caudillo añada ya a todo el tema, pone ahí, por ejemplo, como propuesta, reducir a solo 15 los regidores en los más de 2.500 municipios del país. Y a veces uno, pues sí se pregunta, híjole, de verdad, todos los regidores, hablemos de los regidores, por ejemplo, todos trabajan, todos son productivos, de veras todos aportan, o nada más van a sentarse a calentar la silla porque, pues, pagan bien y sin hacer nada, ¡ay, señor! No me des, ponme donde hay. Entonces, hay cosas, me parece, que dentro del ámbito político sí se tienen que corregir. Hay muchas cosas. Pero bueno, Arturo, cuéntanos, ¿dónde anda el plan B de la reforma electoral en este momento?
¿Qué tal, Mercedes? ¿Cómo están, amigos? Me da gusto saludarles. Pues ya está en el Senado de la República. Llegó directamente, fue recibido por la presidenta de la mesa directiva, Lauritzel Castillo, y esto fue por ahí de las 4:40 más o menos, 4:35 por ahí, que llegó al Senado, y pues bueno, ya la estaban esperando. De hecho, vamos a escuchar a Lauritzel Castillo.
Quiero informarles que el día de hoy llegó a la Cámara de Senadoras y Senadores la iniciativa por parte de la Presidenta de la República de reforma constitucional, esta reforma política que se ha denominado el Plan B. quiero señalarles que como presidenta de la mesa directiva he dado de manera inmediata instrucciones para que se turne para su análisis a las comisiones unidas de estudios legislativos y de puntos constitucionales. Estoy segura que como legisladora podemos lograr que haya consensos a favor de este proyecto por parte también de quienes integran el movimiento de transformación, como es el caso del Partido Verde y el Partido del Trabajo. Desde hace décadas se ha venido luchando porque exista equidad y porque haya ahorros importantes, porque el presupuesto tiene que ser para beneficio del pueblo. Dentro de los puntos importantes resalta la reducción del gasto en los congresos locales, el federal, así como también en los ayuntamientos.
Es parte de lo que comentó la Auditel Castillo, habría que hacer algunas precisiones, algunas aclaraciones. Por ejemplo, los regidores quedarían 7 como mínimo y 15 como máximo, dependiendo la entidad y dependiendo el número de habitantes de la entidad. En el Congreso Federal, donde único meterían manos sería en el Senado de la República, porque quieren que también haya paridad, pero en el sentido de que como tiene menos senadores, debería recibir menos recursos que la Cámara de Diputados, que tiene más legisladores. Entonces, por eso mejor vamos a escuchar de viva voz de la presidenta Claudia Sheinbaum. Ella lo explica resumido en 2 minutos y medio exactamente de qué trata esta reforma.
No importa el tamaño de la población del municipio, en algunos lugares es un exceso de regidores. El planteamiento es que de acuerdo a la población del municipio vaya de 7 a 15 y que ningún regidor, ningún presidente municipal pueda ganar más ni se pueda asignar bonos ni nada que tenga que ver con uso de los recursos públicos para uso personal, más allá de su salario. En el caso de los congresos locales, es un exceso que haya congresos que en promedio tengan 38 millones de pesos por diputado. Entonces pone un límite, un tope de 0.70% del presupuesto del Estado. Si en este momento es menos, ya no va a poder subir. Pero también no es que es menos porque el presupuesto es muy alto del Estado y se van a subir. La reforma incluye que quien esté por debajo de 0.70 solo va a poder subir en términos reales. Y quien esté por arriba, pues tiene que bajar su presupuesto. Imagínense un Estado con poco presupuesto y que destina muchísimo a su Congreso Estatal. El Senado también reduce su presupuesto y después ya no pudo bajar el presupuesto de los partidos políticos, pero sí estamos poniendo en la ley que se transparenten todos los recursos. Que ningún presidente de partido, secretario general de partido, servidor público de partido, pues pueda ganar más que la presidenta o se otorgue también bonos y seguros de gastos médicos, etcétera, etcétera. Y que tenga que haber fiscalización en el caso de que el INE lo solicite, pues incluso de la unidad de inteligencia financiera para poder revisar el origen de los recursos, que no haya ningún origen ilícito, ya sea de desvío de recursos públicos, de alguna entidad o algún recurso ilícito. Entonces ese es en esencia el plan B, lo enviamos hoy al Senado de la República. La revocación de mandato se establece que puede ser o en el 27 o en el 28 y a criterio de los siguientes presidentes igual. Como está la Constitución, queda hasta principios del próximo año para poder solicitarla, si es en el 27 o en el 28, la revocación de mandato. Y hay también algunas modificaciones a la elección judicial, pero tomé la decisión de que siga siendo en el 27. Aprovechar ya la elección del 27 para atender todo de una vez. Y hay algunas modificaciones para que sean menos candidatos en las boletas, que las comisiones que presentan las candidaturas del Ejecutivo, del Legislativo y Judicial puedan hacer pues una mayor revisión de los perfiles que se presentan.
En fin, lo de la reforma judicial sigue todavía algo como que no tiene ni pies ni cabeza. Pero bueno, de todas maneras le volvieron a meter tijera. Y si antes estaba mal, me parece que muy probablemente habrá que revisarla bien, pero muy probablemente estas modificaciones tampoco sean precisamente para mejorar. Sobre todo si le ponen al INE la presión de tener que junto con las elecciones a congresos estatales, la de diputados federales, la de gobernadores, la de alcaldías, la van a sumar también la de la del Poder Judicial. Va a ser bastante complicada la elección del 27 si se aprueba esta iniciativa de que permanezca o de que se lleve a cabo la elección del Poder Judicial en el 2027. Y por ahí también menciona en esta iniciativa llamada Plan B que los cómputos distritales, como lo presentó también en el Plan A, o sea, en la primera reforma electoral, la que le batearon, los cómputos distritales se llevarían a cabo a partir del mismo domingo de la elección, no hasta el miércoles como actualmente ocurre. El PREP permanece tal y como está, seguirá llevándose a cabo, porque eso no lo podían tampoco modificar, y pues me parece que eso es básicamente lo que contiene esta iniciativa, que habría que revisarla bien, repito, para dar una opinión más amplia, pero en general, considerando lo que habían presentado en la Cámara de Diputados como Plan A, pues es una reforma bastante descafeinada. Mercedes.
Bueno, pues ya veremos. Me llama también la atención lo que dice Ignacio Mier cuando le preguntan que si va a ser una reforma fast track. Y dice, no, se va a discutir conforme al protocolo, pero va a estar antes de la Semana Santa.
Sí, bueno, es que llevando los tiempos del proceso parlamentario conforme a lo que estipula las leyes del Parlamento, las leyes del Congreso, sí estaría antes de Semana Santa, pero solamente en el Senado de la República.
Bueno, solo en el Senado.
Habría que esperar a las vacaciones y entonces seguramente llevar en la Cámara de Diputados en un periodo extraordinario y luego a los congresos estatales. La cosa es que tendría que estar antes de mayo. Y pues, considerando, repito, el tema de las vacaciones de Semana Santa y todo eso, me parece que sí podría estar a tiempo para que pudiera aplicarse en el 27.
Arturo García Caudillo, muchas gracias.
Al contrario, buenas noches.
Hasta el rato. Vámonos a la pausa y regresamos con la información deportiva. Ah, qué caray. Chismes deportivos.
No, que pues, información clara, constante y
ah,
sonante.
Perdón, información deportiva. No, pero eso que me dices, no, sí está.
Pues sí, ¿qué te digo, Micha? ¿Qué
o
te
sea, digo, a ver, pon a en ver. Contexto a la gente, por favor.
Bueno, íbamos a iniciar con otra cosa y hacer un complemento, pero a final de cuentas estaba platicando acá con Mercedes tras bambalinas acerca de un evento como tal que se realizó con el pretexto del box en la Arena Monterrey el pasado domingo, una charlotada para algunos, pero pues un fenómeno y que se utilizó un ring y boxeo de por medio y todo esto con diferentes personalidades y youtubers y algunos personajes. Nada más que hoy habla el presidente del Consejo Mundial de Boxeo acerca de la pues poca responsabilidad que se tiene al organizar este tipo de eventos, porque el box es un deporte de contacto y hasta peligroso para quienes participan en él, si no están preparados o si no tienen la condición adecuada.
Sí, no, o sea, sobre todo por eso me parece muy delicado pues que trivialices un deporte que sin duda alguna es muy rudo, es muy técnico,
contacto
y digo, simplemente pues un mal golpe, ya te lastimó, ¿no? Y tienes que saber, vaya, tienes que estar en condición, no puedes agarrarlo así a la ligera, ¿no? Uh-huh. Y como ponerte ahí en el medio del espectáculo.
Así es.
Qué terrible.
Y gente aparentemente sin condición. Total que hoy le preguntaron al presidente del Consejo Mundial de Boxeo y vamos a escuchar su punto de vista en torno a esto. ¿Por qué ha tomado relevancia? Porque fue un fenómeno y fue algo muy visto en las redes sociales, en YouTube concretamente. Hablaban de 5 millones de personas que vieron el evento en vivo.
Pero ¿sabes qué? Fue puro morbo, porque realmente si fuéramos críticos, si fuéramos más analíticos, diríamos, a ver, no vamos a fomentar que unos sujetos que pueden ser muy famosos en el ámbito del espectáculo se agarren a guamazos. O sea, estás fomentando la irresponsabilidad en cuanto inclusive la integridad física de una persona.
Sí, pero es un contenido que a final de cuentas hay demanda para eso. Ese es el otro...
Por eso digo, o sea, me parece, con todo respeto, quien lo vio no, pues no analiza, no lo piensa, no lo dimensiona, pues.
Así es.
¿No? Avala de alguna manera una situación tan absurda de poner en riesgo a la gente.
Bien, pues vamos a escuchar al presidente del Consejo Mundial de Boxeo, que es Mauricio Sulaimán, hablando precisamente de este evento que se realizó en la Arena Monterrey el fin de semana. Dice que además de faltarle el respeto al box, son peligrosos para los participantes. Aquí lo escuchamos.
Muy peligroso, porque el boxeo no es un juego, no puedes jugar al box, es un deporte de contacto, de alto riesgo, que depende de una muy buena preparación física, de las condiciones de las personas, que no es un juego, hay que tener mucho cuidado, hay que respetar el deporte del boxeo.
Bueno, y dice otras cosas más, eso es lo más relevante. Él considera como un fenómeno mundial el que youtubers o personajes de la farándula escojan el ring para crear contenidos. Fue lo que dijo hoy el titular del Consejo Mundial de Boxeo sobre este evento, pues, que se presentó allá en la Arena Monterrey. La tenista mexicana Renata Zarazúa quedó eliminada el día de hoy en la segunda y definitiva ronda del torneo de calificación para el Abierto de Tenis de Miami, al caer en dos sets por 6-3 y 6-4 ante la rusa Alexandra Sasnovich. Hace unos días Renata Zarazúa también fue eliminada en la quali, pero de Indian Wells. Y dejamos otros deportes, nos vamos al fútbol, porque Marruecos recibió de manera sorprendente el título de la Copa Africana de Naciones, otorgado por jueces de apelación que revocaron la victoria de 1-0 de Senegal en una final caótica celebrada el 18 de enero en Rabat. La Confederación Africana dictaminó que Senegal pierde por incomparecencia tras haber abandonado el campo de juego durante 15 minutos al medio tiempo en señal de protesta, inconforme con la actuación del árbitro, y se decretó entonces el triunfo para el equipo marroquí por 3-0. Ahora solo falta ver si Senegal apelará esta resolución ante el TAS. Real Madrid derrotó 2-1 al Manchester City con doblete de Vinicius Junior por el cuadro inglés. Descontó Erling Haaland y fue expulsado el capitán Bernardo Silva. De esta manera el equipo merengue se instaló en los cuartos de final de la Champions League con marcador global de 5-1. Por su parte, el Paris Saint-Germain humilló al Chelsea al vencerlo 3-0 en Stamford Bridge y avanzó a la siguiente ronda con un global de 8-2. En tanto que Arsenal superó 2-0 al Bayer Leverkusen y clasifica con marcador global de 3-1. Y el Sporting de Lisboa acabó con el sueño del Bodo Glimt de Noruega al imponerse por goliza de 5-0 en tiempos extras y clasifica a los cuartos de final de la Champions League con un global de 5-3. Y bueno, tras la cancelación de la finalísima entre Argentina y España en Qatar debido a la guerra en el Medio Oriente, la Asociación de Fútbol Argentino informó hoy que la albiceleste recibirá el 31 de marzo a Guatemala en partido de preparación que servirá de despedida de su afición rumbo a la Copa del Mundo. El entrenador Lionel Scaloni anunciará en los próximos días los jugadores convocados y el estadio en el cual se jugará el último duelo como local antes del inicio del Mundial, que se va a disputar en Estados Unidos, México y Canadá. El exdelantero del Guadalajara, Javier Chicharito Hernández, habló en sus redes sociales del que llamó el momento más doloroso de su carrera, después de haber fallado un penal a 3 minutos del final en los cuartos de final del torneo Apertura 2025 frente a Cruz Azul, y que le costó en ese momento la eliminación a Chivas en esa liguilla. Escuchamos lo que comentó el Chicharito.
Hoy quiero hablar de este momento más doloroso, no nada más de mi carrera, sino de toda mi vida. Si sabes manejar toda la presión y todo lo que conlleva ese momento, ya vas de gane. Después me acerco y cambio mi carrera. Miren, les quiero regresar.
Regresar porque estaba pasando el video precisamente de la forma en la que cobró el tiro penal. El Chicharito no había tocado el tema del penal fallado, ya que después de errarlo concluyó su contrato y salió del rebaño. Y ahora tenemos información de Chivas, que recibe el día de mañana en juego pendiente al equipo de León. Duelo que está programado para celebrarse a las 8:07 p.m. Y dice, en este caso, el delantero Ángel Sepúlveda, que saldrán con todo en busca de la victoria que les permita trepar nuevamente a la cima de la clasificación general. Aquí escuchamos parte de lo que comentó Ángel Sepúlveda.
Obviamente con esa seriedad, ¿no? Sabemos que nos estamos jugando mucho. Son tres puntos importantísimos para ponernos ahí de nuevo, ¿no? En el liderato. Creo que la pelea es difícil, no ha sido nada sencillo, pero sabemos que están en nuestras manos, ¿no? Obviamente hay que esperar al mejor León, hay que respetarlo jugando al fútbol, siendo intensos, y bueno, obviamente vamos a proponer desde el primer minuto para buscar esos tres puntos que queden en casa y tomar el liderato.
Que efectivamente, si Chivas logra sumar tres puntos en ese juego de mañana, que es un partido pendiente de la fecha 9, pues estaríamos hablando que de esta manera Guadalajara superaría a Cruz Azul y al Toluca y tomaría nuevamente la cima de la clasificación general. Y hablando de actividad, en estos momentos se lleva a cabo la final del Clásico Mundial de Béisbol entre Venezuela y los Estados Unidos. Y bueno, pues se está llevando a cabo este compromiso en estos instantes con 0-0 en la pizarra. También para esta noche tendremos el duelo de vuelta de los octavos de final de la Conca Champions entre los clubes mexicanos, en este caso el Cruz Azul recibiendo al Monterrey. Se van a ver las caras en el Estadio Cuauhtémoc, allá en la Angelópolis, a las 21 horas. En el marcador global, la Máquina lleva ventaja de 3-2. José Luis de la Cruz, Manuel, ¿esa voz era del Chicharito o Ana Guevara? Pregunta José Luis de la Cruz. No, es Javier, el Chicharito Hernández, quien está salió explicando pues en un video. Y aquí lo importante, lo que él menciona, y por eso escogimos esa parte del audio, es que él está explicando ahí en sus redes sociales, y es, al menos desde mi punto de vista, donde él señala que es el momento, así lo dice tal cual, es el momento, el momento más doloroso, no nada más de mi carrera, sino de toda mi vida. Entonces fue parte de lo que comentó, señal de que todavía le sigue raspando por ahí lo que representó en su momento, que en su momento no dijo absolutamente nada, se quedó calladito, pero ahora sí sacó el tema. Bueno, pues estos son los deportes que tenemos por el momento, vamos a hacer una pausa comercial y enseguida regresamos con más información para usted aquí en Radio Metrópolis.
Gracias por sus llamadas. Hay algunos mensajes, algunos reportes, como no, también los compartimos. La señora Isela dice, no tengo agua desde el jueves pasado en la calle Luis G. Manso, número 443, Colonia Constitución. Ya hice el reporte al CIAPA. A ver, CIAPA, por favor, el número de reporte es 1156-9689. Cambio de toma. A ver, ¿por qué hay dos reportes, Veré? Ah, ok, ya entendí. Gracias, Veré. Entonces, un reporte es para el cambio de toma, el que hizo la señora Isela, que es el 1156-9689. Y el otro reporte es para, como me comenta Veré, le manden una pipa. Y ese número de reporte para la pipa, por favor, CIAPA, 1156-9850. 1156-9850, porque dice la señora Isela que no le han hecho caso y le urge el agua. Por favor, ahí está, entonces lo consignamos. Buenas tardes, en Zapopan, Jalisco, ¿qué aplicación se va a usar? Ay Dios, pero ¿de qué? No me queda claro de qué me está usted hablando, si fuera tan gentil, ¿aplicación de qué? Digo, es que hay muchas, pues, ¿no? Entonces no sé a qué se está refiriendo. Mi nombre es José Parra. Yo tengo la aplicación de Kigo, 98 pesos de saldo. Mi pregunta, ¿eso se van a perder? Gracias por tenernos informados. A ver, Kiko, ciertamente, ay, a lo mejor no sé si tiene que ver con lo mismo que está preguntando aquí esta otra persona. No, a ver, lo que pasa es que una cosa es Zapopan y otra cosa es Guadalajara. Pero en este caso, José, se supone que es una nueva empresa. Yo no sé, yo supondría que a lo mejor sí se va a perder ya ese saldo. Francamente no le sabría decir, no sé si ya intentó usted, por ejemplo, estacionarse, me imagino en Guadalajara, y que todavía le estuviera funcionando, aunque lo dudaría, porque pues ya entró en vigor pues la nueva empresa con el parquímetro, entonces es muy factible que, pues sí, es muy factible que ya no lo pueda utilizar. Nos dice Genaro Guadalupe, se pagará por parquearse, pero ¿qué garantía de seguridad habrá donde están instalados los viejos y nuevos espacios de parquímetros? Espero que no solo sea cobrar, sino también responsabilidad que genere tranquilidad para los dueños de vehículos. Saludos. ¿Sabe qué, Genaro? Justamente eso se me pasó a preguntarle a Gus, porque la otra vez que hablábamos decíamos, a ver, ¿un seguro de qué, cómo? O sea, exactamente, ¿qué cubre? Entonces, igual espero mañana podérselo preguntar, para saber exactamente cuál es el seguro que se supone que habrá, pero vaya, ahora sí, hasta dónde alcanza, qué cubre específicamente, me parece que eso sí es importante que la gente lo tenga muy claro. Dice Oscar Maldonado, quiero reportar que por Angulo y Pedro Buceta, el camión de la basura no se la lleva, tenemos 4 días así. Alfredo Torres Manzano comenta, el CIAPA ya volvió a las andadas desde el jueves pasado, no tenemos agua en Tlaquepaque Centro. Bueno, ahí parte de sus comentarios. Permítanme saludar ya en la línea telefónica a mi compañero Marc Hernández, porque, bueno, se está buscando que haya, pues, esta contención, si me permite el término, de las rentas. Usted sabe que realmente rentar una casa en Guadalajara y en varias ciudades del país se ha vuelto una cosa, pues, espeluznante, por decirlo menos. ¿Qué se está haciendo desde el Congreso del Estado en la materia? Marc, te escuchamos con la información, por favor.
¿Qué tal, Meche? Muy buenas noches para ti, para toda la audiencia. Justo como bien mencionas, el día de hoy, la Comisión de Planeación, Ordenamiento Territorial y Gestión del Agua del Congreso aprobó después de pues varios meses que estuvo detenida este dictamen que pues busca limitar el incremento anual de las rentas de la entidad. Esto es una propuesta impulsada por la diputada Mariana Casillas, insisto, prácticamente desde el año pasado, hace algunos meses, pues que se ha prácticamente impulsado este tema, en general de la vivienda, pero en este caso esta propuesta va para reformar un artículo del Código Civil del Estado de Jalisco para establecer que este aumento en los arrendamientos, en las rentas, no supere la inflación reportada por el Banco de México, que sea correspondiente al año anterior. Es decir, supongamos un ejemplo, que pues si en 2025 la inflación fue de un estimado de 3.25%, que en el año 2026 la renta pues no aumente de ese precio, no incremente pues por el porcentaje correspondiente a lo que marcó el año anterior. Es decir, pues con el objetivo de que se brinde mayor certeza a quienes rentan vivienda aquí, sobre todo en el estado, ¿no? Pero también en la zona metropolitana de Guadalajara, que es donde pues se han registrado importantes incrementos desproporcionados que pues han complicado, sobre todo para las nuevas generaciones, el acceso a la vivienda en distintas zonas del área metropolitana de Guadalajara. Se busca frenar, por lo tanto, pues estos incrementos, ¿no? Incluso pues esta situación ha cobrado también incluso relevancia en los últimos años y también quizá pueda darse un repunte, sobre todo pues por lo que pueda suceder en los próximos meses con cada vez que se acerque la Copa Mundial de Fútbol, aunque hay que ser claros, realmente pues este tema va más enfocado sobre todo en el tema de en este caso los cuartos, digámoslo así, de estancia temporal, o los hoteles en este caso, ¿no? Los Airbnb y los hoteles. Este dictamen, hay que recordar, al ser abordado en vivienda, en las comisiones, pues deberá ser discutido posteriormente en el pleno y votado para determinar si es aprobado o no, en este caso este dictamen, ¿no? Y que puede establecerse pues como un nuevo antecedente aquí en el país, en México, recordemos, porque ya hay otras entidades donde pues ya se ha legislado en esta materia, que pues se busca prácticamente topar los precios, los incrementos de los precios de las rentas. Recordemos el más reciente antecedente: en la Ciudad de México hubo reformas en el año 2024, las cuales pues incluso fueron impugnadas ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y en este mismo año ya hubo un aval por parte de la Suprema Corte para pues mantener una regulación activa sobre el incremento de las rentas plasmado en su Código Civil, insisto, de la Ciudad de México. Así que pues de aprobarse se sumaría a este antecedente. Por lo pronto, Meche, es mi reporte sobre este tema.
Te agradezco enormemente, que tengas una buena noche, Marc.
Igualmente, buenas noches, seguimos al pendiente.
Que estés muy bien. María Eugenia nos dice, ¿por qué la Minerva está vestida con un trapo tinto? ¿Será por el partido Morena? A mí no me parece bien eso. ¿Está vestida la Minerva? Ay, María Eugenia, yo no he pasado por la Minerva. ¿Está vestida la Minerva? ¿La vistieron? Ah, caray. Pues no sé. Héctor Hernández, ¿es ilegal pedir ayuda? Un país comunista, que se lo piden a Rusia. A ver, ¿es ilegal pedir ayuda para un país comunista? Que se lo piden a Rusia. Saludos. Bueno, a ver, ¿qué más nos dicen? Felipe García, yo recomendaría a todos los que están recibiendo esa agua mala que el gobierno no pagar los recibos de agua, para que así le dé vergüenza al gobierno. Esperemos que cuando sea el mundial continúe esa vergüenza, para que otros países se den cuenta de lo asqueroso que está nuestra agua. Ahí está su comentario. También nos dicen, a ver, ahorita le paso el teléfono, señora Romero, del abogado. Permítame tantito y ahorita se lo anoto. Ya saludo en la línea telefónica a mi compañero Arturo García Caudillo. Arturo, ya básicamente para despedirnos de este espacio, cuéntanos, la presidenta analiza viajar a España, como que ya le está cambiando el mood, como dicen por ahí, en torno al país ibérico.
Sí, nuevamente me da gusto saludarles. Bueno, es que ayer el rey Felipe VI de España visitó una exposición en Madrid, en la que se rinde homenaje a las mujeres indígenas de nuestro país. Esta exposición, o durante esta exposición, el monarca afirmó que habría que ver cómo, es que exactamente las palabras no las recuerdo, pero tenían que ver con el hecho de que él reconocía que durante el virreinato sí hubo algunos excesos, que a pesar de la protección que brindaba la monarquía, porque desde que Isabel de Castilla era la monarca, ella había pues decretado que no tendría por qué esclavizarse a los indios de este país, indios no en sentido peyorativo, sino porque se pensaba que eran habían llegado a las Indias, entonces por eso los naturales de estas tierras eran considerados como indios, aunque hoy se les diga indígenas. Pero bueno, el hecho es que estas declaraciones de Felipe VI se toman como un reconocimiento, por lo menos así lo tomó la presidenta Sheinbaum, como un reconocimiento de que efectivamente hubo excesos, y si bien no hizo caso de la carta que le envió el presidente López Obrador en 2019, en la que le pedía que ofreciera unas disculpas a los pueblos originarios de nuestro país, pues bueno, el hecho es que con esto la presidenta Sheinbaum siente que ya las cosas están cambiando, y por eso está analizando posiblemente viajar en noviembre a España a una reunión iberoamericana. Pero vamos a escuchar rápidamente a la presidenta Claudia Sheinbaum, que simplemente se refirió a este tema como de coyuntura, porque dice que pues también tiene una invitación a ir a China en el mismo mes.
Pues vamos a ver, también estamos invitados a la PEC, que creo que es en el mismo mes, a China, también es una posibilidad. Porque la PEC, recuerden que en el siguiente año viene a México, entonces pues vamos a ver las fechas, pero es un reconocimiento a su declaración.
Pues ahí está la presentación donde dice que si va, sería en reconocimiento a esta declaración que hizo. Pero repito, el rey decía más o menos como que, pues sí, pero habría como que analizarlo eso de que hubo abusos, porque sí hubo abusos, pero no por parte de la autoridad, sino de aquellos que pensaron que podían aprovecharse de los pueblos naturales de este país o de las personas naturales de este de lo que antes era Mesoamérica y en ese momento era el virreinato de la Nueva España. Yo siento que más bien era por ahí por donde lo decía el rey Felipe VI, más que tratando de disculparse por la solicitud que le hizo López Obrador, que pues sigo insistiendo yo también, que no tiene ni pies ni cabeza, ni tiene sentido estar pidiendo disculpas a estas alturas del partido. Mercedes.
Ay, Arturo, si tuviéramos que ofrecer disculpas, creo que tendríamos que ser todos y entre todas las naciones, porque te aseguro que ofensas ha habido a todos los niveles y en todos los tiempos de la historia de este planeta.
Pero además todos estamos relacionados con todos, porque
sí, claro.
Nosotros
por eso
en
te
alguna
digo.
Medida somos descendientes de los griegos, de los romanos,
sí, por eso
de los
te
persas,
digo.
De los iberos.
Entonces no acabaríamos nunca, y te ofrezco una disculpa, pero ya se me acabó el tiempo. Cuídate.
Eso sí lo acepto.
Gracias, Arturo García Caudillo. Buenas noches y buenas noches para usted. Que descanse, que tenga un sueño reparador.